Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, nosotros hoy con mucho que contaros, como cada tarde, sobre las más variadas propuestas culturales de las que podemos ya ir disfrutando o que están próximas a tener lugar, como el espectáculo que se dispone a estrenar dentro de un mes la bailarina Laura Morales y que está ya en pleno proceso de creación en el mismo teatro donde lo va a presentar, el Teatro Central en Sevilla, donde, bueno, pues acaba de estar con la creadora hablando de este trabajo en proceso, por supuesto, Carlos López. Buenas tardes.
Buenas tardes, exactamente. Ser pastora se llama su
con las ovejitas.
Con las ovejitas, efectivamente. Pues mira, nace precisamente de una experiencia que tuvo ella. Tenía necesidad de salirse un poco del mundo de la danza, del mundo de la creatividad, e hizo un curso de pastora.
Curso de pastoreo.
En un pueblo de La Rioja. Sí, un poco para aislarse y para olvidarse un poco de su faceta profesional, ¿no? Para entrar en una burbuja. Y a raíz de ahí, tirando del hilo, pues ha nacido este espectáculo que se va a estrenar dentro de un mes, concretamente. El 8 de mayo, 8 y 9 de mayo, en el Teatro Central. Ya se ha visto alguna pincelada, por ejemplo, en La Térmica, con algún work in progress, pero aquí ya está el proyecto ya completamente
definido.
Y con sus balas de paja que trae un montón, etcétera, etcétera, etcétera.
En la escenografía, claro.
En la escenografía.
Trasladarnos a...
Sí, así que nada, hoy hemos tenido un encuentro muy simpático, porque es que ella es un encanto, la verdad, esta mañana con la prensa, y nada, vamos a escucharla después.
Estupendo, bueno, pues vamos a escucharlo con todo detalle, ¿no? Que para algo ha estado allí Carlos en el Central. Hablaremos de danza, hablaremos también de cine, porque se abren ya las inscripciones para la próxima edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Por otro lado, se estrena también en unos días en Jaén el documental sobre el bombardeo que sufrió la ciudad andaluza hace ahora justo 89 años. Pero además continúa en Granada el Festival Gravite, que aúna, ya sabéis, la ciencia con disciplinas artísticas como el cine y la literatura. Y de la literatura hablaremos también porque hay un par de encuentros con autores organizados por el CAL, por el Centro Andaluz de las Letras, hoy en Málaga con el escritor Alejandro Gándara, al hilo de su último ensayo, donde se retrotrae a los clásicos griegos y hebreos para proponer una ética práctica frente a la angustia moderna. Y un ensayo es también lo que centra ese otro encuentro, también del CAL, en este caso en Granada, con la escritora Belén Gopegui, para hablar del ensayo póstumo de Juan Carlos Rodríguez sobre la literatura barroca española y cómo esta reflejaba la crisis ideológica de aquella época, durante el barroco. Y seguiremos mirando al pasado al hilo de una exposición, la dedicada a la infancia y la adolescencia en el Antiguo Egipto, que durante 4 meses se ha podido disfrutar en Córdoba y de la que, bueno, pues a esas alturas toca ya hacer balance. Y por supuesto que hablaremos también de música, no falta casi nunca aquí, de varias citas, pero sobre todo de la que nos espera en Sevilla, en el Festival Insólito, con los Derbi Motoreta y Burrito Cachimba, con los que Carlos, pues claro, tampoco podía dejar de conversar un ratito en estas otras vísperas, ¿no?
Es que
ya te aprovechas ya, hombre, y además que ha sido de uno a otro, ¿eh? Que no. Tú venías del Central y venía para acá corriendo para cogerlo aquí.
Ha sido, sí, carambola total, de Laura a los Derbi, mis queridos Derbi, evidentemente. Tanta vinculación tienen con este programa, yo creo que deberíamos debería dedicar una canción.
No, tú te podías ir también con los representantes.
Sí, sí. bueno, yo con ir a los conciertos
ya. A los conciertos bastante, el otro mucho mareo.
Pues sí. Ya me divierto bastante. Pues sí, efectivamente van a cerrar pues estas giras por sala de Bolsa Amarilla, Piedra Potente, su último disco que estrenaron, ya estuvimos hablando
el título,
de este disco, hombre, magnífico. El disco y todas las canciones. Ya lo estuvimos aquí hace 2 años cuando estrenaron el disco. Fíjate, 2 años ya girando, ¿eh? Pues van a cerrar esta gira por sala, siempre la sala, siempre tienen como esa cosita, ¿no? En el Cartuja Center City, que bueno, la verdad es que es un sitio bastante grande, dentro del Festival Insólito, pues el 30 de abril. Las entradas, hay que darse prisa que se agotan, ¿eh?
Sí,
yo advierto siempre, porque después llegan los sold out y llegan las lamentaciones.
Bueno, pues advierte que es importante. Y con todo eso y algo más, pues nos vamos a ocupar ya con la realización de Mariano Piedra.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Pero antes de ir desgranando todo eso que hemos ya adelantado, tenemos que contar que Christine Ruiz Picasso, la nuera del artista malagueño de Pablo Picasso y gran artífice ella, junto con su hijo Bernard, de la creación del Museo de Málaga, ha fallecido a los 97 años en su casa de La Provenza, en Francia. Viuda de Paul Ruiz Picasso, hijo de Pablo Picasso y de Olga Kochklova, su empuje fue esencial para crear, como decimos, el Museo Picasso de Málaga, que recordamos que se abrió hace ya más de 20 años, en octubre del 2003, y que dispone de una colección permanente conformada por 255 obras cedidas por Christine y por su hijo Bernard Ruiz Picasso. El Picasso, el museo, es uno de los principales atractivos, además, a día de hoy, de la oferta cultural malagueña, y recibe actualmente 800.000 visitas al año. Como decimos, ha fallecido Christine Ruiz Picasso en Francia a los 97 años de edad. Y vamos a hablar ahora de libros. El Centro Andaluz de las Letras ha organizado esta tarde en Málaga un encuentro con el escritor Alejandro Gándara con motivo de la publicación de su libro Los textos robados a la felicidad, 22 historias para vivir sin miedo. Un libro editado por Galaxia Gutenberg, ganador del cuarto premio de ensayo Eugenio Trías. En este encuentro de hoy, de esta tarde, que se enmarca además en el ciclo Pensar en Compañía, Gándara va a estar acompañado por el autor Felipe Renavarro. En este ensayo, el escritor Gándara recupera la sabiduría de clásicos hebreos y griegos para proponer, como decíamos al comienzo, una ética práctica frente a la angustia moderna, de forma que a través de 22 historias, como ya indica el subtítulo, se invita a replantear la felicidad como la capacidad de gestionar la vida pues con serenidad, desmintiendo interpretaciones académicas que desvirtuaron la esencia de esos textos antiguos, la segunda reinterpretación, ¿no?, a día de hoy. Es una guía también, de alguna manera, para asumir el control personal y vivir sin miedo en el contexto, ¿no?, como explica el propio, nos explica el propio Alejandro Gándara.
Bueno, los textos que componen este libro forman parte de nuestras fuentes de civilización antiguas, que son básicamente hebreos y griegos. Yo creo que estos textos se definen por ser una descripción de la vida sin ambajes, sin tapujos, y que nos muestran realmente las dificultades y la dureza que tiene la propia vida. Y ante esa dureza nosotros tenemos que ponernos éticamente, es decir, con una conducta y con una actitud ante las cosas que van a ser dolorosas, que seguramente nos van a perturbar y a interrumpir el sentido que nosotros hemos construido para nuestra vida, y que de todas formas tenemos que integrarlas. Es decir, más allá de la dureza evidente de esos textos, lo que proponen al lector es tener que hacer algo con su propia vida en medio de un piélago de dificultades, que es de lo que se trata, ¿no? Porque la felicidad, al fin y al cabo, no es estar contento, sino poder hacer algo con lo que nos pasa.
Escuchándolo, el piélago de dificultades y hacerles frentes, ahora el monólogo de Hamlet, ¿no? concretamente, ¿no? El autor Alejandro Gándara explica también qué le llevó a escribir esta obra, esta revisión, como decimos, de los clásicos para entender mejor nuestro tiempo y sobrevivir también a él.
Este libro me llevó a escribirlo, evidentemente, el estado de desorientación, de confusión y de error en el que nos movemos. O sea, somos una sociedad que se ha ido reblandeciendo ante las dificultades de la vida, que ha pensado que el mundo le iba a dar todo, que todo iba a ir a mejor, que iba a haber un progreso de todo orden, no solamente un progreso material, también un progreso moral, también un progreso, digamos, social. Y se ha demostrado que el progreso material no produce necesariamente ningún tipo de mejora, aunque vivimos mejor, sino que produce, por ejemplo, más desigualdad. Esa insatisfacción profunda que nosotros sentimos frente a la sociedad contemporánea procede del desajuste entre estas dos cosas, ¿no? Entre el progreso que se da en el orden de la salud o de la economía y material en general, y el desajuste profundo que hay con los sentimientos que cada uno lleva dentro. En este aspecto, bueno, habría que tomar ejemplo, vuelvo a repetir, de los textos antiguos y de las experiencias de nuestros antepasados, para saber que la vida es eso, que la vida no es algo que uno imagina idealmente, no es algo que pasa en la cabeza de cada uno, sino que la vida es algo a lo que uno se tiene que enfrentar con la aspiración de darle sentido.
Pues el encuentro con Alejandro Gándara para escucharle hablar sobre todo esto, ¿no? Al hilo, como decimos, de su ensayo, conversación con Felipe Renavarro, va a ser a las 7 de esta tarde en la sede del Centro Andaluz de las Letras en Málaga, con entrada libre. Eso, como decimos, en Málaga y en Granada también hay nueva cita esta tarde con el ciclo Conversaciones en el Centro, que igualmente organiza el Centro Andaluz de las Letras. Belén Copegui y Miguel Ángel García van a conversar en el Centro Lorca sobre la publicación del libro de Juan Carlos Rodríguez, La literatura en la sociedad desacralizada, siglo XVII. Se trata de un ensayo póstumo de Juan Carlos Rodríguez en el que esta autora analizaba la literatura barroca española como reflejo de la crisis ideológica de aquella época. El autor argumenta que la literatura del siglo XVII, especialmente la prosa, se convierte en un producto de la subjetividad burguesa en formación, marcando así la transición hacia lo que sería una sociedad laica. Sobre esta obra va a conversar, como decimos, Belén Copegui, novelista y guionista española, que inició su carrera en el periodismo cultural antes de pasar a la narrativa con La escala de los mapas, y que va a conversar, como decimos, con Miguel Ángel García, profesor de literatura de la Universidad de Granada. Esta cita también es a las 7, y en este caso también con entrada libre, en el Centro Federico García Lorca, en Granada. Y continúa hoy en Granada también el Festival Gravite, con la entrega del premio Memorial Fernando Marías, que este año va a recibir Hassan Laguir, el director de cooperación de investigación y de la Cátedra Internacional de Cultura AMACIC de la Fundación Euroárabe. El acto va a empezar a las 7 de la tarde en la propia fundación, con entrada libre. Va a incluir también poesía, música e incluso gastronomía. Tenemos por ahí, queríamos escuchar a Jesús Lenz, que es el director de Gravite, hablando de este premio. Lo escucharemos más tarde, si podemos. Y emplazamos, como decimos, a este acto de entrega de este premio al director de Cooperación e Investigación de la Cátedra Internacional de la Fundación Euroárabe. Escuchamos ahora, sí, a Jesús Lenz.
Ahora que, por desgracia, el mundo es más proclive a destruir puentes, a bombardear, a cerrar, Fundación Euroárabe se ha caracterizado por abrir vías, por construir y por tender puentes, por conectar y por fomentar el entendimiento entre diferentes culturas.
Bueno, y de los festivales, de los premios, de los encuentros con escritores, hasta el Teatro Central, para tener ya más detalles de ese montaje que está, bueno, en proceso. Bueno, en proceso ya muy acabado, muy finiquitado prácticamente, para su estreno dentro de, bueno, justo un mes es lo que queda. El Teatro Central ha acogido en Sevilla esta mañana un encuentro con la bailarina y coreógrafa sevillana Laura Morales, que va a estrenar allí su última creación, Ser Pastora. El 8 y el 9 de mayo es cuando serán las dos funciones que hay, ¿no?
Exactamente, proceso ya muy procesado.
Claro,
aunque no del todo, también hay que decirlo.
Siempre se me quedan unos flequitos.
Siempre se quedan unos
o flequillos. Cambios, no espero que cambie.
¿No? Siempre, porque tú sabes que las mentes así creativas están siempre
en ebullición.
Burbujeando. Bueno, pues Ser Pastora explora la transhumancia desde la danza. Nace de la experiencia como pastora, literalmente, de la creadora. Es un montaje en el que Laura Morales, bailará y cantará, ojo, sola. Vamos a escucharla, vamos a escuchar primero, bueno, cómo nace esta idea de ser pastora.
Pues la idea de ser pastora surge de un periodo así de desilusión que tuve en el mundo artístico este en el que me muevo. Tuve como un periodo supuestamente muy fructífero, donde estrenaba los teatros del canal, me programaron como en varios sitios así de Madrid, bastante importante, y de esto de que sientes de, ¡buah, lo estoy consiguiendo, he llegado!, ¿no? Como he salido, la niña que ha salido de Andalucía está consiguiendo esto, tal. Y de repente me di cuenta de que no era suficiente. Ahí entré así como en crisis conmigo misma, me puse bastante triste, compararme con compañeras de, ¡buah, yo esto por qué no!, y esto cuando yo, y esto, papá. Entonces decidí Bueno, decidí no, me apareció por Instagram una escuela de pastores, que yo no tenía ni idea, mi familia nadie es ganadera, de hecho son todos de Sevilla, de ciudad. Y no sé, como que fue algo, como un instinto de tengo que ir ahí, un flechazo, y me apunté, hice una formación de varios meses, que era parte presencial y parte online, porque casi todo era como, ¿cómo haces tu ganadería? Si quieres dedicarte a la leche, si quieres dedicarte al queso, a la carne, ta, ta, ta. Y luego había como un grupo pequeño que queríamos ser pastores. Y me fui a Priva de Camero, estuve casi 3 semanas con un rebaño, y éramos 3 aprendices de pastora y la profesora pastora. Y cuando volví de esa experiencia, que la verdad es que fue increíble, sin ninguna pretensión, porque ya te digo, fui como muy a ciegas y diciendo, tengo que seguir este instinto, tengo que seguir esto, pero que no sabía nada de lo que me iba a suceder, me ofrecieron Álvaro Vicente, que es el editor de la revista del Centro Dramático Nacional, estaba como esa edición de la revista, hablando de lo importante que son las residencias artísticas para los procesos creativos y las artistas. Y me dijo que por qué no hablaba de esto. Y yo le dije que esto no ha sido una residencia artística, esto ha sido un escape de lo artístico. Y él, bueno, me empujó de, me parece como interesante, Laura, me parece interesante. Y escribiendo ese artículo, casi sin quererlo, apareció la pieza Ser Pastora. Que de hecho estoy muy feliz porque de una entrevista que salió en la radio cuando estuve hace unos meses en Málaga, en La Térmica, me escuchó el de la radio de La Rioja. Le ha llegado al alcalde de Priva de Camero, se han puesto en contacto conmigo y me han invitado a que vaya a actuar allí, a llevar la pieza, como que les ha hecho muchísima ilusión que como que abandere, ¿no?, su pueblo, que de normal en invierno viven 6 personas y en verano cuando más se llena 60 o 66, o sea que así que me hace mucha ilusión.
¿Cómo te ha influido ese recogimiento, digamos, de estar sola con los animales en el campo en el
invierno? Pues al principio diseñé las balas de paja que me acompañan en la pieza, que a veces son rebaño, a veces son montaña. Me ha ayudado bastante a no estar sola, porque al final no estaba sola. Yo, de hecho, el viaje con el rebaño lo comparo con un ejercicio que se hace mucho en danza contemporánea, que es el follow the leader, que es cuando una persona va adelante. Si tú no ves a nadie detrás, que tú eres la líder, entonces todo lo que tú vayas haciendo, las personas que van detrás de ti lo tienen que hacer de lo más, la copia instantánea, ¿no?, lo más posible que puedan y lo más exacto tu movimiento. Entonces yo sentía que las ovejas, no siempre, porque a veces se dispersaban y me dejaban un poquito tirada, pero como que sentía que era un poco como ese ejercicio, ¿no? Entonces nunca estaba sola porque el rebaño era mi elenco. De hecho, quizá un poco así como flipada, pero también es como una aspiración que digo que es el elenco más grande que yo he dirigido en mi vida, que ha sido de 100 ovejas, y que espero que algún día pues tenga un elenco así de grande para hacer una pieza. Me ha cambiado en algo de confiar en mí misma y en las cosas que pienso, que cuando a lo mejor echo ahora la vista atrás y pienso en las obras que ya he creado, incluso las decisiones de mi vida que he tomado, ¿no?, que voy a cumplir este año 40 años ya. Siempre he dudado, o sea, es que he tenido como ideas muy claras de quiero hacer esto, quiero ir aquí, quiero no sé cuánto, no sé qué, y luego según lo comento con gente o va sucediendo, pues a lo mejor veo como la dificultad o empiezo como a boicotearme, ¿no?, un poco de no lo voy a conseguir, esto no va a pasar, yo creo que, bueno, está guay la idea, pero en realidad lo voy a dejar por aquí. Y esto ha sido como una cosa que realmente dije, me quiero ir, me voy a ir. Mi madre, ¿no?, que yo lo digo ahí, de cuando le dije, mamá, me haces una formación de pastora, fue como, mi hija está, a ver, ¿sabes?, que ella lo dice, eres mujer, eres de Andalucía, soy de barrio, decidí meterme en el mundo de las artes y no el de las artes, que cuando digo, soy de Sevilla, de flamenco, no, de danza contemporánea, ya encima era de pastora de ovejas, era de esta chavala, ¿no?, todo lo escoge igual. Pero para mí ha sido como de las decisiones que me han hecho a raíz de ahí, creé un montón en mí y creo que he descubierto como mi vocabulario de como creadora. Entonces ahora mismo me siento como muy segura de mí misma, estoy muy contenta, la verdad. sí que quiero que la gente sepa que existe, que es verdad que el pastoreo es una profesión en extinción total, que ahora hay las ganaderas en red, ¿no? Ahora hay un proyecto así como muy fuerte encabezado por mujeres pastoras, que también ha sido como esa brecha de género que siempre ha existido, ¿no? Como que siempre ha habido muchos más pastores hombres que mujeres. Entonces, para mí tiene como esta cosa de las mujeres estamos en el arte, estamos en todo, evidentemente en la vida, en los cuidados, pero también estamos en los trabajos duros de estar meses en la montaña sin ver prácticamente a nadie, con una tormenta que te cae y te quedas aislada, con un lobo que viene y de repente vas por la mañana y se ha comido a 3 ovejas, es como toda esta cosa que es muy dura y muy solitaria, estamos, y ya te digo que yo la veo como tan vinculada a mi profesión y a lo que yo hago. De hecho, yo lo digo, ¿no? Que para mí las residencias artísticas son mi transhumancia. Yo no me puedo quedar en Madrid, que es donde ahora vivo, trabajando solamente ahí, porque no tengo un trabajo en un sitio físico. Entonces, para mí las residencias son pues, como eso, ¿no? Como los pastores, las pastoras hacían de empieza el movimiento estacional, de empieza el calor, pues me tengo que ir hacia arriba, hacia el norte, que hay agua, que hay comida para mis ovejas, pues yo igual, ¿no? Como estoy aquí no tengo trabajo este periodo, pues luego me tengo que ir a este, y esa es la vinculación y es el deseo, ¿no? Que la gente se acerque, sepa que existe, para empezar, Teruel existe, el pastoreo también, y la danza también. Entonces, como, sí, y luego pues eso, como que se enamoren de la belleza de lo pequeño, que se enamoren de un silbido, que tú silba, ¿no? Para llamar a tu perro. Yo con mis amigas del barrio nos silbábamos para, pues eso, desde el bloque, ¿no? De estás en tu casa y como te contestaba era así, bajamos a la calle, teníamos como, nada, tres frases en silbido para la primera comunicación. Entonces, como esas cosas que a lo mejor ya están pasadas o que ya no sé, o que estás acostumbrada, ¿no? Que porque todo el mundo va por la carretera y ve las montañas, ¿no? De paja, que a mí me parece precioso, para mí es como esos paisajes dorados, Colchón, Heidi, no sé cómo, tiene tanta añoranza y tan salvajismo bonito que, bueno, que la gente quiero que lo vea, que se enamore, que lo toque, que lo mire, y a lo mejor alguien que lo deje de mirar de lejos.
Bueno, pues ahí escuchamos a Laura. Vamos a escucharla ahora, bueno, explicar que efectivamente, sí, va a cantar en el espectáculo y además a bailar con la cara.
Sí, es un solo. Hay varios personajes porque como que la palabra transhumancia ha sido el motor así de creación más importante. Hay una transhumancia en la palabra. Para mí las églogas de Garcilaso de la Vega ha estado muy presente. Y pues no, como que la propia palabra va desde un cántico bel canto, una égloga convertida en canto, a trozos del Quijote, bueno, del discurso, ¿no? Que tiene Marcela cuando la culpan de haber matado a Grisóstomo. Y luego hay un personaje de las montañas que casi ni se le entiende y termina con Laura, de Pino Montano. Entonces, pues sí, la transhumancia y la palabra es como algo muy importante en la pieza. La música también, casi todo lo voy haciendo en directo. De hecho, Isabel Dodiego, que es el artista que ha compuesto el espacio escénico junto conmigo, va a estar en cabina, porque casi, bueno, hay varias partes que yo voy como creándola y él va grabándola, va transformándola en directo. Y sí, como al principio he estado mucho tiempo sola y hay algo como muy artesano, ¿no? Que también me gusta como que la verdad de la pieza, ¿no? Que al final es, pues, estás en el campo y tienes que solucionar cosas y una oveja se pone mala o se engancha, tú la tienes que coger y por la noche pues te tienes que buscar el refugio de montaña. Como es algo tan de verdad que tú construyes y que forma parte tanto de ti y tan autónomo a la vez, no ha sido tanto de tengo que hacerlo así, sino que ha sucedido. Entonces la música para mí también es verdad que yo llevo tiempo así como invocando la música en mis obras, tanto las mías solas como cuando colaboro con artistas o con hermanas de stream, que cantar para mí ya es como mi nueva forma de bailar. Y aquí, no sé, hago cosas que creo que son muy difíciles, que a veces digo, ay, ¿dónde me he metido? Pero bueno, creo que están funcionando, y el estar con Juan Diego así en cabina, pues se va como construyendo, y lo que son, ¿no?, como las capas donde se van transformando, ¿no? Que también trabajo mucho con mi silbido, que me devuelve las montañas, ¿no? Como que hay todo el rato esta comunicación con la naturaleza, que hago a través del grito a la, ¿no?, de la pastora a su rebaño para que la acompañe.
Esto de la música, bueno, se lo digo, es un gran investigador del folclore.
Sí.
¿También has investigado en el folclore, no solo en el movimiento, sino en la música?
Yo no he investigado.
También hilando un poco con esta idea de la transhumancia, ¿no?
Sí.
De recorrer un poco la península. No sé si también has ido también.
Pues es verdad, como dices, Isabel Diego ha hecho mucha investigación de folclore, pero yo soy una gran defensora del antifolclore como exceso de, como que creo que ahora mismo está en todos los lugares. De hecho, yo estoy harta, y hace un año dije, si alguien más crea una pieza que el título sea folclore, se caen los angelitos. Entonces el folclore, como que él me lo ha explicado, y seguramente en partes de sus temas está intrínseco, pero para mí es algo más ancestral que folclórico.
Sí, pero me refería a la idea de lo primordial.
Sí, te entiendo, pero no. No hay. Yo me he alejado, me he querido alejar del folclore. Le tengo coraje ahora mismo. Entonces me he alejado. Y me he ido más como a eso, a lo primitivo, ¿no? De qué necesito hacer para que lleven a las ovejas. Mi grito de pastora. ¿Qué necesito hacer para que me sigan? Silbido. Entonces he investigado más sobre lo que yo tengo y sobre la verdad, el sonido de la paja deslizándose, el sonido de una bala de paja cayendo desde una altura, cuántos silbidos diferentes, cuánta música puedo yo crear con mi propio silbido, cómo puedo llamar a las ovejas de manera diferente, ¿no? Cómo te puedo sorprender llamando a las ovejas. Entonces, para mí hay una cosa más de estudiar el origen de qué cosas he hecho yo realmente en el pastoreo, y ahora de ahí cómo lo doy como una transformación artística o una transhumancia según los diferentes personajes o según cómo se transforma la escena, pero no he intentado alejarme del folclore. Es la base de eso, como esta transhumancia que digo, ¿no?, que pues es tan importante, pues si yo empiezo a hacer como pues un cántico que a priori, pues, bueno, yo voy, ahora mismo, como no está Juan Diego conmigo, lo voy haciendo yo con una lupeadora, que aprendió también esas cosas. Y entonces, claro, yo con la lupeadora llega hasta un lugar, y ahora él, como lo que yo soy capaz de construir, empieza como a transformarlo, pues según, hay escenas en las que me gusta que se vaya algo más así como un lugar inhóspito, que incluso a lo mejor te puede llegar a dar miedo. Hay otro que viene de un sitio como tan aéreo, tan de arriba, que necesito llevarlo así como a la tierra total. Y entonces esos son como los juegos y las transformaciones que hacemos. Casi siempre lo he grabado, la música siempre ha estado ya grabada, aunque me la hagan para mí, ¿no?, que la hagan para la pieza, pero es la primera vez que tengo que llevar a una persona de sonido en la escena con sus cacharritos de música. Pues eso, cuando yo empiezo a cantar una cosa, él la empieza a recoger para con su programa de música, que ahí sí que voy a hablar fatal porque no me sé las cosas, pues la va transformando en otra cosa, ¿no? Lo que al principio parece un susurro se puede convertir en, pues, en un sonido que el propio valle en gorila, ¿no? Y como que la transición de las escenas está también muy marcado por la transformación del propio sonido.
Este juego musical que hacéis en directo entre la música y el movimiento, ¿hay espacio para, digamos, hacer otras cosas, para la innovación? Quiero decir, ¿el espectáculo que veamos el día 8 no va a ser el mismo que veamos el día 9?
Yo creo que sí, sí, porque yo como que son canciones que me han salido. Verá, a lo mejor algo se puede ir un poquillo más al, no sé aún, pero no, está, es lo que es lo, vais a ver lo mismo, verá, hombre, puede ser que yo tenga una energía diferente un día que otro, pero no, es la misma pieza, porque aunque se haga en directo, pues como el filtro no sé qué, que llega hasta esta nota o llega hasta esta, entonces lo que, únicamente hay una escena en la que uso una máquina que no sé si Arduino es como se llama el cacharro o es la marca, y que eso sí es como que yo lo llamo como la consagración total con la naturaleza, porque según yo voy tocando esa cosa, voy creando la música con mi propio movimiento. Y eso sí se puede ver un poco más alterado, porque claro, es como al contacto de esa máquina con mi cuerpo, que ya no es solo si apoyo el pie entero, si apoyo una parte, si doy más presión, menos presión. Y eso sí puede ser que varíe según el día, pero porque es más pues un instrumento que depende de mi cuerpo y sí, es más especial. Pero lo demás es lo que es. Aparte, yo necesito vivir ese viaje desde que Garcilaso empieza hasta que termina Laura, pum.
Pon, bueno, pues pon, efectivamente, pon a mí mismo, porque este era el corte en el que ella explicaba, bueno, pues cómo era trabajar con esta música en directo, ¿no? Uh-huh. Vamos a escuchar ahora sí, pues cómo va a ser esto de cantar, insistimos, y bailar con la cara.
Sí, soy consciente de ahora voy a cantar, ¿sabes? Y entonces no me lo he puesto difícil, porque a veces vengo de bailar un montón, no sé qué, o por ejemplo ahora con la paja te seca mucho la garganta, la paja llega a todos los lugares. Eso pesa como 15 kilos cada una, entonces yo la voy manipulando, construyo, agota físicamente. Entonces hay partes donde justo me había puesto después a lo mejor una parte súper dulce cantando no sé qué, y era de ¿por qué me he puesto yo aquí esto? Que me voy a morir, sobre todo que me estoy boicoteando porque no voy a poder llegar, ¿no?, a ese lugar. Entonces como si voy a cantar y voy a hacer esto, ¿sabes? Como que le he dado su sitio, no ha sido como de voy a cantar aquí y lo tiro, o hago estos karaoke que te sale bien o mal la canción, pero como está dentro de un cachondeo, pues da más, un poco más igual, ¿no?, como lo haga. Y aquí es como que sé que como que quería cantar, y sobre todo en la primera residencia ya salió la canción, pues le he dado como su sitio, porque cuando viene el baile es como de y ahora voy a bailar, y es como necesito que las balas de paja no estén aquí porque necesito todo este espacio, ¿no? Como también sé consciente de eso. Y sí, bailo, aparte yo cuando bailo a muerte, y bailo también mucho con las balas de paja. Y bailo con la cara.
¿Qué es eso de bailar con la cara?
Pues con Alessandra García, que me hace la asistencia de dirección, una de las pautas así, porque al principio, pues, no sé, yo por lo menos para encontrar los cuerpos, creo que me fui como a sitios muy evidentes, ¿no? De cómo era la pastora, pum. ¿Cómo es un rebaño grande, cómo es una oveja, ¿no? Y buscando como cosas más como de hueso, de pezuña. Y entonces ella me dijo, ¿cómo son las caras de las ovejas que tú recuerdas? Y entonces pues ahí para mí se abrió como un universo de ir transformando la cara y hacer una coreografía con la cara que tengo perfectamente, ¿no? Pues empiezo con una ceja, que luego se va a un labio, que luego se va a amamantar. Y eso pues, también ha sido como un trabajo que nunca había hecho. A partir de eso, soy muy miedosa y decía, ay, a ver si voy a hacer esto, se me va a quedar la cara pillada y no sé cuándo. Pero creo que no, que se está quedando en su sitio más o menos.
Porque me dejan el que te acompaña, que no sé
nada. A ver si me va a dar un aire y se me queda la boca ahí. Como mascando.
Y voy a quedar ahí con la cara de oveja. No, afortunadamente no. Bueno, vamos como estamos escuchando ya siempre con esa gotita de humor, también es un espectáculo.
Sí, sí, sí. Hay un par de momentos que creo que son claves, que bueno, que son divertidos, por lo menos hasta, bueno, las veces que lo he hecho, eso en febrero cuando lo hice en la térmica, hubo mucha risa y sí, aparte yo necesito como verme en tesituras un poco de, como de algo muy de verdad, algo muy mío. Necesito que siempre esté en las piezas, también porque aunque seamos intérpretes y seamos creadoras, es verdad que esta pieza tiene mucho de mí, que otras también tienen, pero a lo mejor partes, esta siento que es como yo, como abrí un diario de Laura Morales. Pero eso, necesito como que haya algo como muy, muy, muy de verdad, que me pueda incluso poner en un lugar que tú digas, me da un poquito de vergüenza ajena, pero a mí eso me gusta, para hacer así como, y ahora de aquí a lo que sea.
Es que no tiene todo. Bueno, Ana Morales, sé que está preguntando, bueno, ¿y cómo era eso de trabajar con ovejas?
Con las ovejitas, sí.
Con las ovejitas, las de verdad. Pues mira, te lo explica ella.
Es verdad que yo tuve un rebaño que era de escuela, que no era de un pastor así habitual que está acostumbrado a, pues, a trasumar y a moverse, pero para mí fue como un feeling total. De hecho, a veces hay gente que no controla mucho el, como el lenguaje del campo, y me dice, ¿y tú con las cabras? Y como, cabra no, son ovejas. Porque es verdad que, para empezar, tienen como en el propio imaginario, ¿no? Las cabras siempre han sido como lo demoníaco, y las ovejas han sido como eso, lo dulce, el, te vas a dormir contando ovejitas, Carmen Sevilla, de, ay, mis ovejitos, la lana para calentarte, ¿no? Que siento que tiene como otro simbolismo.
Lo sagrado también.
Claro. Entonces, para mí, son, tengo que dejar siempre muy claro que son ovejas, la experiencia que yo he tenido y con la que quiero seguir vinculándome. He estado con cabras así con amigos, pero no me han enamorado. Y mi relación con ellas han sido increíbles. De hecho, venían a mí, pero también yo creo que tengo mucho feeling con los animales. Y me gané a una, que yo le puse el nombre de Sherezade. Y gracias a que Sherezade se enamoró de mí, creo que ayudó mucho a que el resto del rebaño me acompañara. Y no sé, siempre digo que ese primer día que mi profesora, la pastora, me dijo, venga Laura, hoy abre tú el corral y que te sigan a ti, ¿no? Esta cosa que tú dices, ¿y qué le digo? No, porque a lo mejor hemos visto a alguien haciendo como cosas así, pero yo digo, ¿qué digo ahora? ¿Qué? Y encima que tengo esta voz tan aguda, digo, ¿cómo me van a seguir las ovejas con esta voz de pito? Y salió así como a abrir, sería una cosa fuerte que mi cuerpo también hizo como y se vinieron y dije yo, pues venga, pues ya este grito así lo dejo grabado para mí, el cuerpo y sí, tocarla, ¿no? Yo luego soy como soy escrupulosa para las cosas, la limpieza, no sé qué, pero a lo mejor me decía, pues tiene, le ha picado la gusanera, ¿no? La mosca, que le pueden salir gusanos, y yo soy de esto de que le cojo, le puedo quitar gusanos, o sea, es que yo eso lo hago. Las vacuné, no sé, como que manipularla era fácil. Para mí el miedo mayor era que se me dispersaran, que perdiera alguna, o sea, como era de, por Dios, que esto no me pase. No, al revés, si se venían, era de, se han enamorado de mí. Que al final lo que yo quiero siempre es que todo el mundo se enamore de mí.
Bueno, se ha hecho con las ovejas perfectamente. Sí, sí. Ovejas educadas, porque están de escuela.
Hombre, claro, son ovejas de escuela, efectivamente. Bueno, vamos a terminar ya, bueno, pues, escuchando a Laura cómo nos define, pues, el vestuario que va, que hay también sorpresa con el vestuario, sí,
de pastora,
por cierto,
¿no?
De pastora, y la escena, una escena como también interesante.
El vestuario hay una parte que todavía no he sacado, que es verdad que he dado así como algunas pistas y he sacado cosas, porque también es que digo, es la primera vez que llevo trabajando en un proceso tanto tiempo, que la primera residencia fue noviembre-diciembre de 2024 en el Spa y la Granja. Entonces, aunque no solo he hecho esto, porque tengo que hacer muchas más cosas, evidentemente, pero como a pensarlo y en un estudio de manera intermitente, empezó ahí. Entonces hay un vestuario muy especial que todavía no he sacado, que es casi una instalación, que también me ayuda a generar un cuerpo muy particular. Bueno, luego me acompañan los cencerros, una trenza muy larga y muchísimas balas de paja, que está siendo un problema, pero sí, pero muchas balas de paja. Y luego unas cositas así como sorpresa.
¿Y dentro de lo que puedas contar, cómo has distribuido la escena? ¿Estás en el centro?
Bueno,
¿el público se pone alrededor o cómo?
No, el público está en el escena, en el patio de butacas, como siempre. Sí, es verdad que me quita la espinita, porque yo tenía mucho deseo de mover al público como si fuera mi rebaño, pero en teatro lo veía como un poco pollo. Entonces he creado una pieza que se llama La Nueva Bestia, que es pieza, vamos, como concretamente para espacios singulares, sobre todo para calle, y me gusta que sean además como en sitios un poco abandonados, ¿no?, de las ciudades y tal. Y eso sí hago como mi pastoreo, voy a andar público, lo paro, lo subo, enseñame los dientes, ¿no?, que las ovejas, tú sabes la edad que tienen según los dientes que tengan. Entonces le hago así como ese juego, pero aquí es, el público está en el patio butaca y yo estoy en la escena, y lo que juego mucho es con la luz para no mostrar todo rápidamente, ¿no? Como dejar un espacio así de la pastora antes de llegar al rebaño, en el que no hay, pues no hay balas de paja, en el que está apoya sola, casi que puede ser un despertar en mi refugio de montaña o en mi pequeña cuevecita. Y de ahí pues va, la luz va mostrando poco a poco más, ¿no? Como cuando tú llegas al campo así que todavía no ha amanecido y poco a poco vas viendo, ¿no?, como la belleza de los paisajes.
Bueno, pues todo lo van a poder comprobar y disfrutar el 8 y el 9 de mayo en el Teatro Central.
En el Teatro Central, hay que meterse y pillar las entradas.
Sí.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, para lo que quedan unos pocos de meses para una nueva edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, pero ya se han abierto las inscripciones, como nos cuenta el director del certamen, Manuel H. Martín.
Desde hoy, 7 de abril, están abiertas las inscripciones para participar en la que será nuestra 52 edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará entre el 13 y el 21 de noviembre de 2026. Abrimos la convocatoria para participar en las distintas secciones, las secciones oficiales de largometrajes y cortometrajes, la sección Acento Cine Español, que tan buen éxito ha tenido en la reciente edición y que nació en 2024, Talento Andaluz o Pantalla Huelva. Todas las producciones que deseen participar tienen toda la información en nuestra web, festivaldehuelva.com.
Y ya en los minutos finales nos ocupamos de la música con los Derbi Motoreta Burrito Cachimba, que van a celebrar su fin de gira dentro del Festival Insólito en Sevilla. Será el próximo 30 de abril en el Cartuja Center City.
Ahí estamos escuchando a los grandes, los únicos, los Derbi Motoreta Burrito Cachimba, que celebran su fin de gira en Insólito este próximo 30 de abril. Vamos a charlar con Miguel García, Miguelito García, Dandy Piraña y José Manuel Cabrera. Qué raro, sí, resuena.
Gringo.
Sobre todo a mí, para que voy a hacer algo sobre de burocracia.
Cabrera, ¿eh? Tengo que echar papel, ¿o qué? Exactamente. Cantante, guitarrista, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muy ilusionados con el bolo. Que vamos a cerrar una etapa muy bonita. Ya estamos abriendo la siguiente, pues ya estamos componiendo el siguiente disco. Pero queremos festejar este fin de gira con toda la gente de aquí de Sevilla.
Y sobre todo estando aquí contigo, hombre, que viene siguiéndonos desde el principio.
Hombre, como fiel seguidor.
A tope.
Es tradición ya, es tradición.
Hombre, claro, sois mis apóstoles del rock. No sé si recordáis aquello del Ayatolá del rock. Bueno, pues vosotros sois los apóstoles.
Hostia, qué guapo eso, yo nunca lo he escuchado.
Sí, hombre, ¿cómo era? El Ayatolá del rock. Aquello era de Mad Max, segunda parte.
Hostia.
Esto denota ya que uno tiene ya cierta edad.
Sí, aquí ya estamos todos...
Bueno, chicos, Bolsa Amarilla, Piedra Potente, una gira que os ha llevado por todo el mundo, iba a decir medio mundo no, por todo el mundo prácticamente.
Sí.
2 años más tarde estamos aquí, ¿cómo os sentís?
Pues muy satisfecho, ¿no? Lleno.
Agradecido.
Sí, como cuando estudia, pone examen y te sale bien.
¿Y en estos 2 años qué habéis hecho?
En estos 2 años hemos tocado muchísimo. Hemos pensado, hemos leído, hemos crecido personalmente, hemos disfrutado mucho de la música que hacemos y ya te digo, estamos muy agradecidos porque hemos pasado por Latinoamérica varias veces, por Estados Unidos con este disco, no sé si hemos pasado, pero hemos salido por primera vez también a Reino Unido. Uh-huh. Y bueno, en estos últimos 3 meses estamos ya recogiendo los sembrados en los últimos conciertos en sala, que están siendo realmente apoteósicos.
¿Estáis dando avances en estos conciertos en sala de lo que va a ser el próximo disco?
Yo en la prueba de sonido de vez en cuando tiro algo. Estamos poniendo tin, 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 y a todo el mundo.
Oye, y este punto que has mencionado ahora de Latinoamérica, ¿eso se va a traducir, va a influir de alguna manera en el sonido de los Derbi?
En cuanto a referencia, pues las que ya estamos permeables a ellas, ¿no? Pero tampoco que de repente hayamos descubierto alguna música sudamericana, en este caso, que de repente queramos incorporar, ¿no? Básicamente ya lo que venimos sintiendo.
Sí, eso y lo de hacerle canción a una ciudad es un poco cuento, ¿no? Pero bueno, Sí, vamos, nosotros lo guay es que en todos estos festivales, todas estas cosas que participamos, pues al final acabas viendo otros artistas, acabas escuchándolos luego en casa. Entonces, claro, mientras que tú tengas la oreja abierta a cosas que no sean solamente rock, pues acabas aprendiendo y eso acaba permeando en las canciones.
Claro, claro, te lo pregunto porque en cada disco, digamos, que habéis dado un nuevo girito de tuerca al sonido. Entonces, en el próximo disco, que no sé si tiene nombre, ¿va a haber otro giro?
Bueno, siempre hay que agitar un poco el avispero, ¿no? Para que no caigamos la autocomplacencia y de repente volvamos a hacer otra vez Las Leyes de la Frontera y Las Gitanas 2, ¿no? Uh-huh. Pero de momento no, de momento estamos en la fase de construcción, tenemos puesto los cimientos de la casa, estamos levantando los muros y tal y cual, entonces ya cuando empecemos a enfocar las paredes y a pintar cuarto baño y todas esas cosas, pues ya veremos si de repente hay un cambio muy drástico o por dónde estamos, ¿no?
Sí, pero bueno, sí es verdad que la forma de cómo lo vamos a grabar sí que va a haber un cambio.
Sí, claro.
Que nosotros, todo lo que hemos hecho en el estudio de Jordi, aquí en Sevilla, en Sputnik. Y en este caso lo que vamos a hacer, queremos hacer una cosa más cruda, más directa, más de estar todos en la misma habitación y vernos las caras y olernos el sudor. Y entonces nos llevamos a nuestro Jordi al País Vasco, nos vamos al lado de Donosti, allí hay un estudio que se llama Gárate, uh-huh. Y allí vamos a grabarlo todo prácticamente en directo. Yo creo que eso ya va a ser un cambio importante.
Jordi,
un poco menos producido y...
Jordi Gil, precisamente es que quizá vuestro... Está pasando una emulación en este momento. Quizá vuestro mayor, voy a decir, superpoder, ¿no? Sea el directo, precisamente. Las canciones suenan muy bien en el disco, una pasada, pero en el directo tiene otro punch, ¿no? Quizá te queréis trasladar eso, ¿no?
Sí, ya era una cosa que estuvimos a punto de hacer con el disco anterior, que de hecho lo planteó Jordi del Palotío, como la banda tiene tanto músculo en directo, ¿por qué no modificamos, en vez de entrar a grabar base y sobre las bases empezar cada uno a grabar los instrumentos por separado, por qué no hacemos como se hacía antiguamente, agarrar una canción, hacer toma y decir, ostras, pues la cuarta está la más buena? Lo que ocurre con el Bolsa Amarilla y Piedra Potente es que a las dos semanas de entrar, semana y media, a nuestro vaca tuvo una fístula en el culo.
Vaya por Dios.
Entonces tuvimos que cambiar a mitad de grabación, tuvimos que cambiar un poco el... Y hicimos como una mezcla entre algunas canciones sí se grabaron de esa manera, otras se hicieron más delante de la pantalla del ordenador y en el estudio. Y con este, pues lo que queremos es justo eso, aprovechar una de las mayores cosas que tiene la banda, que es el directo, y ponernos a tocar y darle directamente al rec y que surja la magia.
Y en el próximo disco, estamos hablando del próximo disco mucho, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, claro, normal.
Lo normal. ya estuvimos hablando de Bolsa Amarilla, Piedra Potente en su momento, cuando lo sacasteis. Próximo disco, ¿cuántas canciones tenéis ya? ¿Tenéis alguna? ¿Tenéis algo en mente? Porque me ha dicho que tenéis más o menos los cimientos, la estructura, ¿no?
Sí, tenemos varias canciones bastante ya adelantadas, otras ideas más prematuras, ¿no? Y algún que otro concepto todavía por trabajar. Pero sí, ya le estamos viendo un poquito la cara a la cosa.
¿Y vaya a tener alguna colabo?
Pues probablemente, lo mismo sí. Mientras estamos haciendo las canciones, de repente, pues aquí lo mismo estaría guay pegarle un telefonazo a no sé quién. Pues lo mismo, alguna sorpresa hay.
Chicos, sois muchos y tenéis muchos y muy diversos. Y además tenéis muchos proyectos paralelos. ¿Cómo lo lleváis?
Muy bien, la verdad que... A nosotros lo de tener proyectos paralelos nos está viniendo muy bien para tener un hobby musical aparte de los motoretas. Creo que está a nuestra relación personal nos está sentando guay, ¿sabes? Tanto Nelo como Ale como yo, tener otras cosas en las que no tengas toda tu ilusión volcada en los motoretas, creo que está siendo algo sano. Y bueno, yo desde mi punto de vista personal puedo decir que me siento agradecido, porque además me he sentido muy apoyado por los compañeros cuando he empezado a... Oye, tengo que ensayar con esto, tengo que ir a no sé dónde, no sé cuánto, o necesito que me echéis una mano con este pedal, que al final somos amigos y nos gustan tantísimo los King Gizzard que estamos siguiendo su ejemplo de que cada uno tenga sus proyectos aparte, sus cosas, de que saquemos varios discos al año. Es un poco, ya te digo, seguir su ejemplo y de otros artistas también como Ty Segall, que tienen 4 o 5 cosas a la vez y que ya te digo, que viven para la música y no para la tontería de hacerse fotos, ni de tener groupies, ni esas pamplinas.
¿Quién dice de visualizar? Yo ya he perdido la cuenta de los discos que llevan editados, ¿eh?
26.
26 discos. Es
que en 12 años.
Sí, 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 es que editan no, 14 como 4 discos al año, ¿no? Una cosa, una locura.
Una locura, sí, sí. Pues ya te digo, eso es realmente el ejemplo que a nosotros nos sirve como para espolearnos, para decir, hostia, esta gente vive por y para la música y eso es lo que nos gusta a nosotros.
¿Sabes? Y os realimentáis, por ejemplo, tú con Cerbatana, ¿te realimentas de Derbi y Derbi de Cerbatana?
Pues bueno, yo intento verlo como departamentos estancos, como estilos distintos y tal, pero sí, yo estoy seguro de que hay cosas que alimentan, que se retroalimentan de unas a otras, claro, incluso nos planteamos, por ejemplo, ahora estamos haciendo con Cerbatana una versión y hemos invitado a Scott a que grabe la guitarra. O sea que sí, sí, eso es una cosa. Somos una comunidad, una escena, como lo quieras llamar.
Un colectivo.
Un colectivo, sí, sí. Nos queremos mucho y nos ayudamos unos a otros.
Os queréis mucho vosotros y os quiere mucho el público, porque el público se entrega y además que hacéis sold out allí donde vais, ¿no? Que es una cosa muy llamativa, ¿no?
Hombre, por eso estamos muy agradecidos, la verdad. Venimos de Barcelona la semana pasada, que tocamos allí en una sala preciosa que se llama Paralel 62, que aquello fue una batalla campal desde el inicio.
Sí, las salas son... Es un terreno donde nosotros de repente lucimos, de alguna manera, ¿no? Tenemos la gente delante, la gente nos tira palitos, nosotros le tiramos palitos y al final acaba alguien con un E15 de rodillas.
Sí, en Granada se saldaron los damnificados con 12 esas partidas y un dedo roto.
Podemos decir que lo pasasteis bien, ¿no?
Sí, sí, lo pasamos genial. Ya te digo, lo que sí que pedimos, un mensaje claro para la gente que venga el 30 de abril, es que a nosotros nos encantan los pogos, nos parece una forma muy bonita de comunidad y de sentirse parte de una unidad y desinhibirse por completo. Pero sí que lo estamos pidiendo en los conciertos y lo pedimos aquí. Queremos más chicas en los pogos, ¿vale? Que los tíos ocupen el espacio que les corresponde, que no invadan más espacio del que les toca, que las tías participen del pogo y que vengamos a disfrutar en respeto y armonía.
No seré yo, maestro, el que te lleve la contraria. Gringo, en esta evolución, ¿estáis abiertos a incorporar nuevos miembros?
El núcleo duro es difícil. Que sea, el núcleo duro es el que nos peleamos en el local de ensayo por si el arreglo va a 7 o a 9 o a 4. Uh-huh. Pero sí, a nivel de colaboraciones, a nivel de directo. De hecho, en el este 30 de abril viene nuestro percusionista, el séptimo miembro Motretil, que es Javier Ruibal Jr., que viene a tocar las percusiones, que ya es el que grabó percusiones en el disco. Y lo mismo para el siguiente disco metemos un coro. Yo tengo muchas ganas de tener un coro de 3 negras gordas, de estas que cantan increíble.
Sí.
Como a los Pink Floyd.
Vale, vale, me parece bien. Apuntado.
Te lo pido.
Y otro coro rociero también.
Un coro de 3 negras gordas rocieras.
Derbi, Motoreta, Burrito, Cachimba. Sois inclasificables, chavales.
De eso se trata, de eso se trata. Eso es lo que vuelvo a mencionar a los King Gizzard. Pero de eso se trata, de que no, de que la gente, si le estamos sorprendiendo, es que vamos ganando el partido.
Pero ya sorprender con el próximo disco.
Lo conseguiremos.
¿Sí?
Es nuestra obligación constante.
Sí, más que yo siento más que ahora mismo, más que la pelea de sorprender, creo que estamos un poco más en la disyuntiva de hacer cosas ya con un poco de bagaje, ¿no? De como el artesano, ¿no? que va haciendo vasijas y las vasijas le van saliendo cada vez mejor, ¿no? Un poco la aspiración es esa, que las canciones sean cada vez mejores, ¿no? Que tengan mejor composición, mejor letras, mejores arreglos, ¿no? Y que todo cada vez se haga un escaloncito más arriba.
¿Vas a seguir encargándote de las letras, ¿no, Dandy?
Sí, bueno,
entre él y ChatGPT.
Sí,
el miembro oculto.
El caso es que el proceso es muy colaborativo. Es verdad que yo al final pongo las palabras, Pero siempre digo lo mismo, que yo le pongo palabras a un paisaje que pintamos entre todos. O sea, que cuando se trae un ambiente oscuro, o un ambiente desértico, o un ambiente esperanzador, uh-huh, en la forma nuestra de componer es muy cinemática, ¿sabes? Uh-huh. Como si estuviéramos en una película de ciencia ficción, o de Lawrence de Arabia, o de... Entonces yo a eso le voy poniendo palabras, pero sí es verdad que voy haciendo prueba y error en el local, voy probando letras, y esta gente pues me van diciendo, esto es muy poco metafórico, demasiado directo, o esto es demasiado dragones y mazmorra, vamos a llevarlo a otro lado. Entonces sí que es verdad que yo acabo escribiendo las palabras, pero es una cosa muy colaborativa.
Es decir, que tú eres un poco la mano ejecutora, ¿no?
Sí, 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 sí. Además, yo también opino con respecto a riff de guitarras, cuentas, cosas. Hay veces que me agarro yo también una guitarrita en el local, pocas veces, la verdad, por suerte para la banda. Uh-huh. Pero sí, ya te digo, una cosa participativa con sus cosas buenas y sus cosas malas.
Bueno, vamos a recordar la fecha, las entradas, por cierto, en Insólito y en el Cartuja Center Cite, supongo, ¿no?
Sí, señor. 30 de abril, Cartuja Center.
Están a 30 euros, creo, la más cara, o sea que eso está tiradísimo de precio.
Con el espectáculo que vamos a dar, están regaladas.
Y vamos, yo no me lo perdería, de hecho no me lo voy a perder.
Además, Dani se va a quitar la camiseta, ¿eh?
Sí, sí, eso seguro.
Eso es muy de Dani, también te digo.
Comprar entrada, que tenemos que comprar aceite para ponérmelo antes de quitar la camiseta.
Un espectáculo digno de ver, desde luego que sí. Bueno, Dandy, Gringo, muchísimas gracias. Recordamos 30 de abril dentro del Festival Insólito en el Cartuja Center Cite, los grandísimos Derby Motoreta, Burrito Cachimba.
Muchas gracias, colega.
Otro de los temas del disco.
Efectivamente.
Daddy Papi.
Daddy Papi.
Me van a dar el espectáculo, ya lo avisan.
Siempre han dado, yo siempre que lo he visto lo han dado, nunca han fallado, y lo de quitarse la
no
camiseta
defraudan, no defraudan.
Y lo de la camiseta. Es una cosa recurrente, es algo recurrente, literal, sí.
Es literal, no metafórica. Bueno, pues con la música de, con el tema, ¿no? De uno de los temas de ese disco con el que están cerrando ya, como decimos, le está cerrando, sí, la gira, de ahí ese concierto en Sevilla, pues con este tema, como decimos, nos vamos a despedir ya por hoy. Bien,
me
¿verdad?
Parece muy bien, vamos, lo mejor.
Pues nada, pues lo mejor de lo mejor. Hasta mañana.